Buenas noches, mi nombre es Valeria y estamos con la psicóloga Yasuri, que nos va a ayudar con una entrevista acerca del amor infiel para nuestro proyecto de multimedia de la mercadotecnia. ¿Has tratado pacientes que sean infieles a sus parejas?
Sí, en consulta llegaron varias parejas. En realidad, para tratar una cuestión de cuestiones de relaciones de pareja, tienes que tomar una especialidad. Yo no tengo esta especialidad. Por lo pronto, lo que hago es tratarlos de manera individual y voy uniendo varias, digamos, en la psicología se llaman como engranes o alineamientos en los cuales vayan resolviendo el problema. O sea, yo atiendo a las parejas por separado, los cuales eso sirva para que juntos ellos puedan resolver sus problemas. Nunca los voy a tener como que juntos en la consulta, ¿no? Pero sí me ha tocado casos donde alguno de los dos o a veces los dos ha sido infiel al otro.
Ok, muy bien. Mayormente, ¿quién es el infiel, el hombre o la mujer?
Wow, pues esa es una pregunta que hasta todos los medios preguntan, ¿no?
Sí.
Se cree por cuestiones hasta sociales, o muchos lo llaman de naturaleza, pero yo lo creo que más culturales, es que el hombre. Pero hay muchas estadísticas donde la mujer también es infiel. Lo que pasa es que las mujeres son como más cuidadosas en muchos sentidos. Entonces, tal vez no son más visibles. Pero yo creo que nos damos como que nuestros iguales en la cuestión de fidelidad.
50-50.
Exacto.
Claro.
No porque seas hombre o mujer, tiene que ser uno más infiel que el otro. Que uno es más cuidadoso que el otro, sí, por otras cuestiones. Pero ambos son con la misma intensidad de
infidelidad. Ok, entonces ambos.
Ambos en el mismo, claro. Tienen la misma posibilidad de ser infiel.
Ok, me habías comentado que los tratas individual, pero ¿por qué?
Porque te comento que es una, para tenerlos juntos es una especialidad. Lo que pasa es que esta especialidad en qué te ayuda en la psicología. Tener a dos personas que están condensadas, molestas en el mismo lugar, a veces pueden rebotar en cuestiones de violencia. O sea, nos hemos topado en la práctica mientras estudiábamos de que tenemos a dos personas que tienen una circunstancia que resolver y literal se pueden matar una a la otra, ¿no? Y el control, la mediación, la separación, el cómo va sentado, el por favor tú cálmate, el cortar eso,
claro,
tiene ciertas características. En el consultorio, desde cómo está la silla, cómo está el color, cómo llegan sentados, todo
influyen
es
en eso,
claro, ¿no? Claro. Entonces, de tratarlo de manera individual, con mi especialización que es la clínica, entonces yo puedo trabajar cosas que ellos tengan. Yo dejo muchas tareas para la casa, les pregunto cómo les fue, yo escucho a los dos por separado. Entonces, en cierto punto están, pero no están. No sé si me explico. O sea,
sí, claro.
Entra el hombre y yo le estoy preguntando de la mujer, ¿no? O entra la mujer y yo le estoy preguntando del hombre. Y ahí voy sacando ciertas conclusiones en el cual yo doy mi opinión y ha salido muy, muy buenos resultados que luego en casos llevan a la práctica y me dicen, es que a veces siento que yo tengo que resolver cosas propias para estar bien con ella, ¿no? Y
claro,
funciona
sí,
de esa manera.
Muy bien. ¿Y comúnmente quién pide que se haga la cita? O sea, ¿el hombre o la mujer?
Conmigo la mayoría son las mujeres.
¿Sí?
O sea, las mujeres son las que más me dicen, oye, es que tengo uno. Pero siempre pido que esté con el conocimiento y la aprobación del hombre. Porque nada sirve de que, oye, okay, te llevo obligado, no funciona de la misma manera. O sea, en cierta forma los dos están dispuestos, pero digamos de que por pena, por tiempo, por medio, por ser juzgados, lo que tú quieras, la mujer es el que más llama.
Sí,
aunque
claro,
también he tenido chicos que me llaman y me dicen, oye, ¿sabes qué? Tengo una situación familiar y con mi pareja y siento que está afectando a la familia y quiero que nos atiendas, voy a hablar con ella, si ella está de acuerdo, con mucho gusto. Lo que sí pido en la consulta, que los dos estén de acuerdo.
Tienen que poner de su
claro,
parte los dos para que funcione.
Así es, totalmente. Y como los trabajo de manera individual, pues ellos en cierto punto tienen que estar cómodos, ¿no? Entonces llegar de su propio pie pensando de que quieren resolver algo, tienen el 50% ganado. Si el objetivo es que llegues y estar bien contigo mismo, tienes el 50% ganado de que vas a estar bien con los demás.
Ok, muy bien. ¿Cuáles son las actitudes de las personas infieles? ¿Cómo se comportan?
Pues es que no hay un lineamiento, o sea, tú puedes ver como que a la persona más linda y amorosa del mundo y puede ser que te esté ocultando algo y por eso esta cuestión, ¿no? ¿Qué pasa cuando empiezan las sospechas de infidelidad, no? O sea, la persona empieza como a cuidar más ciertas características, empieza a haber inseguridad, empiezan a haber pleitos, empiezan a haber varias cuestiones. No hay un lineamiento que te diga, tienes que tener estas cinco cosas para que te digan que son infiel.
Okay.
Pero sí, cuando hay un foquito rojo de acerca de este tema, empiezan,
sus,
exacto, como a cambiar sus actitudes y hacer ciertas cosas que tú más propicias a que crean que eres infiel o más te pones en evidencia
claro,
a que descubran, ¿no?
Y las personas a las cuales les son infieles, ¿cómo son sus actitudes?
Ok, he llegado a tener, por ejemplo, en el consultorio personas que tienen una paranoia de persecución, creen que las persiguen las personas. No todas con la cuestión de infidelidad actúan de la misma manera. Influye igual mucho nuestro tipo de personalidad. Pero, por ejemplo, te digo, en el consultorio he tenido personas de que se vuelven súper inseguras, que se vuelven, se creen detectives. Son personas que revisan a su pareja constantemente. Son personas que ya no pueden confiar en nadie. Son personas que no se sienten a gusto con su cuerpo, con ciertas circunstancias.
Como que empiezan a dudar de sí mismos, de todo, de su pareja.
Así es. Afecta tanto a nivel personal esta cuestión de infidelidad, de que cambias tu forma de ser totalmente y no te das cuenta, desde el arreglo físico, desde la forma que te comportas con los demás, con los hijos, con la familia. Claro. O sea, te vuelves una persona demasiado insegura que ya no puedes ni siquiera contigo misma, vaya.
Claro, sí. Según las actitudes de tus pacientes, ¿qué tanto puede afectar una infidelidad?
Muchísimo, como te digo en la pregunta anterior, en la personal y en uno mismo afecta muchísimo. Si en una relación, digamos, posterior, la inseguridad, si no lo has logrado superar o no has logrado librarte de ese acontecimiento, si es que en tu pareja o en tu relación hubo infidelidad, si fue hacia ti, o sea, la inseguridad, el miedo de volver a estar con alguien, de que te lo vuelvan a hacer, el volver a tener ciertas características sin que te hayan dado algún indicio de la situación, etcétera, etcétera, se vuelve como a veces doblemente más grande, ¿no? O sea, el superar yo creo que es muy importante y te puedes dar cuenta cuando va en la segunda relación, si ya puedes estar bien y seguro en esta.
Ok. ¿Una infidelidad afecta a terceros? Por ejemplo, esas parejas que tienen como que amiguitos en común o incluso hijos, ¿puede afectarlos a ellos también?
Sí, totalmente. Desde las amistades, familia, hijos, amigos, el trabajo, o sea, hay casos extremos donde la persona va y le hace el show en el trabajo y lo despiden, donde el hijo se da cuenta de varias cosas. Imagínate que el hijo descubra la situación, claro, como se lo dices.
Va a ser más traumante para...
Claro, para claro, ¿cómo le dices a tu mamá, vi a mi papá haciendo, o cómo le dices a tu papá, vi a mi mamá haciendo esto, ¿no? Entonces, implica en muchas áreas de tu vida personal, en todas, la cuestión de infidelidad, sí, jala ciertas cuestiones, ¿no? Si a nivel personal es muy difícil, a nivel social, cultural también, o sea, una persona que se llega a enterar la sociedad o que le fueron infiel, o sea, no se ponen como el trasfondo, es que tú no valiste la pena, es que fue tu culpa,
hiciste las cosas mal,
exactamente, claro. O porque te dejaste, porque no le hiciste eso, a veces son juzgadas el doble por las decisiones que toman, mucho ojo, no todas las personas que les han sido infiel deciden dejarlo totalmente, algunos quieren continuar y también son juzgadas en ese sentido, o sea, tanto en la cuestión positiva o negativa, a veces viene alguna cuestión de juzgar por medio de la sociedad, ¿no? Los mal consejos, los consejos de todas partes, o sea, todo mundo quiere dar su opinión y meterse cuando no todo mundo sabe qué pasó.
O sea, no. Por ejemplo, esos amigos que son tanto amigos como de la novia y del novio, cuando terminan es así como que, ay, están en un punto medio, no saben a quién apoyar.
Exactamente, y hay un punto donde tú y yo sabemos de que no es un punto medio, siempre te vas con una parte, tratas de ser neutro, pero sí pasa de que, ay, yo qué hubiera hecho, pero lo que yo hubiera hecho tal vez no lo hubiera hecho ella,
claro, por
o sea, irse como...
Cuando son... Es una chava que es su amiga, es más la novia, como que se trata de entenderla porque es mujer,
claro.
Se pone de su lado, pero sí he visto varios
casos. Sí, así es, o sea, es más complicado de lo que parece. Siempre digo, cuando a veces veo como que ciertas cuestiones en la cuestión de terapia, de que hay una probabilidad que lo hagan o que está pensando en hacerlo, decirle, piénsalo dos veces, o sea, primero, antes de ser infiel, mejor corta la relación. Y pues tú puedes empezar con otra persona.
Exacto, si ya no te sientes a gusto, quieres buscar otro rumbo.
Exactamente, porque van a venir muchas cosas atrás, de que sí por venganza, sí porque te duele, sí porque se te antojó, pero no quieres dejar a la persona. O sea, vienen muchas más complicaciones que a veces no nos damos cuenta porque nos dejamos llevar por el momento, ¿no? Pero cuando pasa, y sí pasa comúnmente, entonces nos damos cuenta en lo que estamos metidos.
Claro. ¿Crees que una infidelidad es planeada? o se da espontáneamente?
Es que depende mucho de la personalidad. Hay parejas que, o personas que desde que tienen a alguien, tienen ese concepto de que pues no les va a importar y si aparece otra persona, pues les va a ser infiel. Hay otras que no tienen esa mentalidad y ¡boom! Pasa, se, ¿no? Da. Se da. Y hay otras que viven con ese miedo de serlo y son súper cautelosos. O sea, depende mucho de la personalidad. Cuando tú estás con alguien, cuando te entregas con alguien, es un compromiso de acuerdos, ¿no? Si tu acuerdo es no estar con nadie más, solamente con esa persona, pues lo tienes que respetar. Entonces, estás en una cuestión, yo siempre he dicho de que si le voy a ser infiel o no, pues corta esta relación y si tú quieres estar en otra, pues es tu decisión, pero ya no estás en una. Entonces, quiere decir que ya no eres infiel porque vas a dañar, vas a lastimar, sí, pero no al mismo grado de una infidelidad, ¿no? La honestidad es muy importante cuando estás en una relación, el decir la verdad, el decir ya no me gusta, el decir hasta aquí, o decir, ¿sabes qué? Me estoy enamorado de otra persona o quiero algo con otra persona, vamos a dejarla hasta aquí. Es mil veces más sano, duele, sí, sí duele, pero es mil veces más sano a que estés, pero sin terminar algo, ¿no?
Claro. ¿Cuál es tu propia definición de infidelidad?
Wow, mira, yo creo que la infidelidad es un campo, es un campo muy grande. Cuando dos personas están juntas y tienen algún acuerdo y una lo corrompe, eso es infidelidad. Hay personas de que están juntas, están de parejas y ellos deciden tener dos o más parejas o tener una relación abierta. Que bueno, si tienes una relación abierta no eres infiel porque ambas saben que es así la situación, ¿no? Pero si tú tienes acuerdos en los cuales no respetas, entonces quiere decir que es una infidelidad. ¿Qué pasa? Que este concepto lo tenemos muy casado en el sentido de que sí. Es una persona que tiene más varias parejas, ¿no? Entonces, hay personas que, por ejemplo, tienen muchas y ¡ay, es que él es infiel! Pero los dos, pues, saben que son, tienen
la,
varias
la
parejas.
La otra persona está enterada.
Claro, y eso no es ser infiel, es un acuerdo que ellos tenían. Ahora, por ejemplo, si tu acuerdo es tener dos parejas cada uno y tienes tres, entonces sí rompiste un acuerdo y eso es ser infiel, porque oye, la infidelidad es la cuestión del acuerdo, ¿no?
Quedamos en que en sentido. Dos, no que en tres.
Exacto, no que en tres, bien. Eso es. Y pasa en todos los ámbitos de la vida, ¿eh? La infidelidad está con cuestiones de amistad, con uno mismo, viene con la lealtad, viene con el respeto, viene con la congruencia, tiene muchas, muchas cuestiones en las cuales tienen que estar arraigadas, ¿no? Pero no solamente tiene que ver con el número de parejas que tengan.
Muy bien. ¿Una persona que es infiel tiende a seguir siendo infiel?
Pues déjame decirte que hay estadísticas y digamos que investigaciones que sí dan los resultados que sí, pero te repito, no es una generalidad. No quiere decir que sí, porque todo el mundo fue infiel, todo el mundo lo va a repetir. ¿Por qué sí se puede una cuestión de que se vuelva a repetir? Porque a veces cuando no se ha superado de la buena manera o no te ha caído en los 20 de las consecuencias de tus actos, tiendes a volver a repetirlo. O sea, si tú no estás consciente de que lastimas a personas, de que no así se hacen las cosas, de que mejor corta la situación antes de que sea un desacuerdo de lo que ya habías tenido con una persona, etcétera, etcétera, pues tiendes a volverlo a hacer, ¿no? Y hay personas que te dicen, me vale, o sea, yo me vale, sí, a todo mundo para que esté conmigo le digo que sí, que va a ser la única y lo sigo haciendo, ¿no? Entonces, sí hay una probabilidad si tú sabes que esa persona no la ha superado, o sea, ¿qué tienes que hacer? Si estás con una persona que ha sido infiel, tienes que asegurarte que ella superó o que está consciente de qué es ser infiel y las consecuencias para que tú puedas estar con ella y no se repita, ¿no?
Muy bien. ¿Cómo superan una infidelidad a tus pacientes y más o menos como cuánto tiempo les toma recuperarse?
Depende de cada pareja, depende del tiempo, cuánto fue la infidelidad y cuándo fue. Me toca, por ejemplo, ver de que, no sé, vienen por una problemática y no saben que alguno ha sido infiel.
Claro.
Y fue hace 10 años, y la personalidad del paciente, la señora que o el señor o la chava que no supera que fue hace 10 años, que depende con quién fue. O sea, vienen muchas características. Si fue con la amiga, si fue con la hermana, si fue con la mamá, imagínate, ¿no? O sea, qué tremendo.
Traumas.
Claro, o sea, depende mucho de la forma que fue la infidelidad. ¿Cuándo fue? ¿Por qué fue? ¿En dónde fue? ¿Para qué fue? O sea, si la otra lo sabía, si el otro no sabía, si cuánto tiempo lo mantuvo. O sea, depende mucho de las características. No es una cuestión que se supere pronto, eso sí es una realidad. No es como que te diga, acá en 3 sesiones, cada uno tiene su ritmo, cada uno tiene su modo. Hay personas que tienen como muy arraigado esa cuestión emocional o son como que muy fuertes emocionalmente y dicen, bueno, hasta acá se queda, O sea, la relación termina y yo continúo con la terapia individual, pero no te quiero ver. Así sí me voy a sentir bien y es válido. Siempre en la consulta el paciente te va a dar lo que él necesita, ¿no? O sea, si necesito estar solo, si necesito estar con él, si necesito que no volverlo a ver, entonces te va dando las pautas para saber tú más o menos en cuánto tiempo va a superarlo.
Pues eso sería todo. Muchísimas gracias por darnos un espacio de tu tiempo para contestar esta encuesta.
No, nada. Muchísimas gracias por invitarme.